Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Estamos en Costa Viva. Saben ustedes que hemos tenido aquí una programación un poquito especial en estos últimos minutos, sobre todo por conocer las valoraciones de la sentencia del Procés y también la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así que por eso, pues ustedes habrán dicho, uy, qué extraño esto que está sonando ahora, no es lo habitual. No, efectivamente, no es lo habitual, pero bueno, tampoco la actualidad es la habitual. Así que comenzamos aquí nuestro Costa Viva. Eso sí, sin asegurarles que en un momento dado, bueno, pues pueda ocurrir también alguna comparecencia, algún tipo de participación de los representantes políticos que nos lleven a que la actualidad mande y pues tengamos que hacer alguna cuña informativa de nivel nacional, ¿de acuerdo? Entre tanto, arrancamos nosotros con nuestra información local. Reciban un saludo de quienes habla, Juana Carrera, y estaremos, si todo va bien, hasta las 2 de la tarde por esta sintonía en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7 se nos escucha un poquito mejor. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de la jornada y también vamos a hacer un repaso por lo que es la cuestión meteorológica, porque hoy ya nos hemos topado de bruces casi con el invierno. Bueno, este fin de semana se nos ha cambiado las cosas de sábado a domingo y hemos tenido que sacar todos corriendo la ropa de invierno y el paraguas, ¿no? Nos ha pillado con el pie cambiado, podríamos decir, pero es cierto que ya caminamos casi por mediados de octubre. 14 de octubre, 15 grados y medio de temperatura, los cielos cubiertos y precipitaciones que nos van a acompañar no ya solo hoy, sino casi toda la semana. Damos cuenta de la actualidad en titulares, luego la vamos desglosando poco a poco a lo largo de estos minutos informativos. Como decimos en principio, y si todo funciona correctamente hasta las 2 de la tarde, por una parte les hablaremos de la visita que ha realizado la consellera de Política Social, Fabiola García, al municipio de Mondoñedo esta misma mañana. Ha estado visitando el centro de mayores, San Rafael, centro de día para enfermos de Alzheimer y también hablando con los residentes y con los usuarios. Enseguida les contamos cómo ha ido la visita y en qué momento estamos del funcionamiento de esas importantes infraestructuras para la sociedad. En cuanto a las citas para esta jornada de hoy, a las 6 de la tarde estaremos pendientes de Meira porque tendrá lugar una reunión de la Vía Resia Norte para hablar del Camino de Santiago. Se desarrolla en la Casa del Concello y asiste, entre otras autoridades y representantes políticos, la diputada de Turismo Pilar García Porto. Una de las suertes en esta jornada de hoy arranca durante toda esta semana la campaña de la Federación de Comercio de Namariña desde el municipio de Xove. 1000 motivos para mercar Namariña. Es un sorteo de 1000 euros en vales de compra para todas las personas que compren durante esta semana en el municipio de Xove. Saben que va pasando esta campaña por las diferentes asociaciones de comercio que están adscritas a la Federación de Comercio. Estuvieron en Viveiro, estuvieron en Foz, le toca ahora a Xove. El sorteo será el día 21. Alguien se puede llevar 1000 euros en vales de compra. Imagínense qué bien nos viene de cara a estas navidades que están a la vuelta de la esquina ya. En materia de sucesos, la Guardia Civil investiga el supuesto autor de un delito de daño. Se trata de un vecino de Lourenza, de 62 años de edad. Como supuesto autor de un delito de daño, se habría talado unos árboles sin permiso en una finca situada en la parroquia de Vilapena, en Trabada. Esto ocurría a finales del mes de agosto. Taló como 30 árboles entre robles y abedules y ahora mismo está siendo investigado. De hecho, ha sido puesto a disposición judicial. Vecino de Lourenza, de 62 años de edad. En este día de hoy no nos vamos a olvidar, por supuesto, Alcoa, afortunadamente, ya día de hoy sigue abierta y esto es para echar el canto al cielo tal y como están funcionando las cosas últimamente en materia industrial, porque hay que ver cómo está el tema a nivel industrial, tanto en la Mariña Lucense como en otros puntos de Galicia, como en Asturias. Todo lo que es la industria está ahora mismo en tela de juicio y con la espada de Damocles sobre la cabeza. Muchos puestos de trabajo se tambalean y también los 1000 y pico, 2000 puestos de trabajo directos de Alcoa y todos los indirectos. Frente a esta situación es más necesaria que nunca la unión. Este miércoles a las 8:30 de la tarde está la concentración que convoca el Comité de Empresa de Alcoa. Energía, solución. Básicamente ese es el lema, lo de Alcoa no se pecha, energía, solución, todos somos Alcoa, etcétera, etcétera. La Mariña tendría que volcarse para intentar salvar esos puestos de trabajo porque al fin y al cabo no solamente estamos salvando una empresa, que no es cuestión de, bueno, esto es una empresa, es capital privado y tal, es que estamos salvando toda una comarca porque son muchas las derivaciones de esa empresa de aluminio y que es la única que genera, que crea, produce aluminio primario en toda España en estos momentos, en la actualidad en que vivimos. Manifestación 8:30, miércoles, Plaza dos Campos de San Ciprián, todos al unísono para que el Gobierno del Estado dé esa solución y garantice el empleo y la permanencia de la empresa de aluminio en nuestra zona. Esta es la petición que realiza el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que ha enviado una carta a todos sus vecinos para invitarles a remar todos en el mismo sentido y que todo el mundo se concentre ese miércoles, olvidando los colores políticos y las ideologías. Hablaremos de algo más dulce, hablaremos de la miel, porque la Feria de Goente ha premiado este fin de semana la calidad de la miel de Viveiro, de las mieles de Viveiro Loli Laje de Melo Castelo, ha resultado la ganadora, tanto en la categoría de mieles claras como en la de mieles oscuras. Y la Mel da Costa de César Castro, también de Viveiro, ha logrado ser finalista en esta última clase, en la de las mieles oscuras. O Castelo es la marca con la que Loli Laje comercializa su producto y fue premiado en las Jornadas Apícolas do Eume por quinto año consecutivo. Enhorabuena, esas mieles deliciosas, luchando también, porque aquí hay que luchar por todo, contra la velutina. Por cierto, echan en falta los productores, los apicultores, más ayuda de las administraciones para erradicar esa plaga. Hablaremos de Ribadeo. El Partido Popular insta al Ayuntamiento a pedir a la Diputación el arreglo y acondicionamiento de la carretera provincial 5207. Daniel Vega, el portavoz popular, considera que la entidad local debe tener un compromiso firme con la situación penosa de esa arteria de comunicación. En Viveiro, el Bloque Nacionalista Gallego preguntará por la grabación de las sesiones plenarias de la localidad. Hace 2 meses aprobaron en pleno la moción nacionalista sobre la grabación y la retransmisión de esas sesiones plenarias. Una moción en la que también se incluía facilitar a los vecinos la participación a través de una especie de escaño de la vecindad. Con el objetivo de mejorar el acceso de los vecinos a los debates, pues van a preguntar también en el próximo pleno en qué grado de ejecución se encuentra esto. La Xunta de Galicia ejecuta actuaciones de conservación y limpieza en los tramos interurbanos del Rego de Ferreiría a su paso por el Ayuntamiento de Alfoz. La actuación de Aguas de Galicia coincide con varios tramos. Se encargan de retirar árboles muertos, también esas ramas que quedan por medio, elementos susceptibles de causar atoramientos y rozas selectivas puntuales. Además, hablaremos de otros asuntos como el empleo. El Plan de Empleo y Formación de la Xunta de Galicia promueve 30 cursos para que 450 personas desempleadas de la Mariña mejoren sus oportunidades laborales. Hablaremos también de educación, de ese programa Radio Nabiblio que se impulsa desde la Xunta de Galicia, del cual son beneficiarios los coles número 1 de Foz y en Viveiro el Covas y el Celeiro. Se llevan 500 euros para realizar esa formación, talleres de formación específica para el funcionamiento de una emisora y también para una buena lectura expresiva y mejora de la expresión oral. Y hablaremos de Goretti Quintana, porque se ha ido de la alcaldía de San Tirso, pero bueno, está ahí, ha recibido un homenaje este fin de semana en Castropol, al que asistía la responsable del Partido Popular en el Parlamento Gallego, Teresa Mallada. Y además ahí, bueno, pues se le hizo un homenaje de todos sus compañeros a la labor que ha realizado. Debe haber llevado como 15 años aproximadamente al frente de la alcaldía de San Tirso, luchando día a día por y para sus vecinos. Hablaremos con ella para ver qué tal le sentó ese homenaje. De esto y de mucho más, a lo largo de los próximos minutos, en Costa Viva hasta las 2 de la tarde.
En Restaurante El Álamo, en octubre seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar. Y además comienza la temporada de callos. Reserve sus raciones. Todos los domingos degustación a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que va a seguir lloviendo y que tenemos que llevar el chubasquero y el paraguas con nosotros. Viento moderado del suroeste, por la tarde será débil, por la noche otra vez moderado. Y la temperatura estamos en 15 grados y medio. Mañana más o menos lo mismo, los cielos bastante nubosos. En principio hay un 40% de probabilidades de lluvia para mañana. El viento soplará mañana moderado casi todo el día, hasta la noche que soplará fuerte, fuerte, ojo, superando los 70-80 kilómetros por hora. Y será del sur. Las temperaturas mañana entre los 11 grados de mínima y los 20 de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues tenemos un poquito de todo en la autovía del Cantábrico. Hay un poquito de niebla, con lo cual está irregular la circulación, y un poquito de viento, con lo cual también está condicionada. Por el momento, cortada no, la autovía del Cantábrico, Alto do Fiouco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues vamos con nuestro informativo, contándote esa actualidad más cercana. En esta jornada en que tenemos los cielos nublados, llueve un poquito, está desagradable, ya se empieza a notar la humedad y los síntomas de eso en lo que estamos, que se llama otoño y que además precede al invierno. Así que nos vamos adecuando a lo que nos viene y en lo que estamos. Enseguida vamos hablando de todas esas noticias que van marcando la actualidad. Hablaremos también hoy de los habitantes que tiene Ribadeo, porque resulta que cuenta con 10.017. 10.017, si estos los hubiera tenido en el mes de junio, cambiaría la cosa en cuanto al número de concejales, pero a día de hoy es con lo que tiene, ¿no? Algo que se debe a los nacimientos registrados, pero sobre todo a la gente que se ha ido empadronando y que está eligiendo la localidad de Ribadeo para vivir, algo que ensalza y destaca el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, en estos tiempos en los que se viven, en los que hay que apostar por la zona rural para intentar minimizar su desertización. Luego escucharemos las palabras de Fernando Suárez al respecto sobre ese incremento poblacional entre los nacimientos y bueno, la gente que ha decidido pues quedarse a vivir en Ribadeo, que no se vive mal, ahí va subiendo la cosa. Además, en esta jornada de hoy te vamos a hablar de una festividad, una celebración que tenemos próximamente. El 19 de octubre se celebra o conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y todos pues podemos hacer algo para ayudar, algo, por poquito que sea. Por ejemplo, esta tarde va a haber una manifestación, una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Foz, a las 8. Una concentración en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. La concejal de Mujer, Verónica Peña, convoca a los vecinos a asistir a este acto. Van a leer un comunicado y encenderán una luz rosa en la fachada del ayuntamiento. También colocarán un lazo del mismo color, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. Además, tenemos en el municipio de Foz también una cena de forma inminente ya el próximo fin de semana, el día 19 en el hotel, perdón, el día 26, ¿eh? En el Hotel Leighton. Lo que tendremos el 19 es otra concentración también en el municipio de Foz y en este caso convocada por la Asociación Española contra el Cáncer en su delegación de Foz. Y este fin de semana pasado, justo el día 12 en el puerto, estuvieron también desde la Asociación del Cáncer de Foz con una mesa informativa en el puerto. Son una serie de actos que se van acumulando y dentro de nada vamos a hablar, por cierto, de esa cena para que vean ustedes si quieren apuntándose y de la labor que se realiza desde estas delegaciones pequeñitas de la Asociación Española contra el Cáncer, que es importantísima, sobre todo muchas veces, de además de recaudar fondos, que duele esto de tener que pedir a la gente, de ayuda, de apoyo y de acompañamiento. Enseguida hablamos con la delegación focense. También les recuerdo que hay hasta 80 establecimientos de Acisa Ribadeo, asociados a Acisa Ribadeo, que tienen durante toda esta semana unas huchitas puestas en sus establecimientos para recaudar fondos también para Asociación Española contra el Cáncer, lo que es la delegación de Ribadeo. La verdad es que hay varias delegaciones, por supuesto, pero lo importante es colaborar con la que sea y donde sea, porque lo que se necesita es más dinero para la investigación del cáncer. Así que hacemos un alto en camino y hablamos de ello.
Academia Mariña oferta nuevas ediciones para obtener los carnés de fitosanitarios, obligatorio para poder sulfatar, legionela, para prevención y defensa contra la legionela, imprescindible para hoteles, piscinas climatizadas, torres de refrigeración o instalaciones termales, y bienestar animal, para transporte de animales y explotaciones agrarias. Academia Mariña, estamos en Burela, en la avenida Arcadio Pardiñas 44. Infórmate en el 982-58-50-98. Academia Mariña, todo ano para ayudarche.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería o Jardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao, y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
11 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos con el presidente de la delegación de Foz, de la Asociación Española contra el Cáncer, José Ramón Couto. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí trabajando.
Trabajando mucho para volver a celebrar, conmemorar o recordar, ¿no?, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y tienen previstas ahí una serie de actuaciones en varios días. Además, cuéntenos qué hay.
Bueno, pues nosotros, como ya desde hace 4 años, pues hacemos una... El primer acto es el 12 de octubre, en el puerto, que hacemos siempre una mesa informativa, en fin, repartimos información sobre la prevención y los riesgos que lleva el cáncer y la importancia que tiene participar en los programas de prevención de la Xunta de Galicia. Luego, el Día del Cáncer de Mama, el día 19, es la concentración delante del concello. Este año coincide un sábado, era mejor un día laborable, pero bueno. Y ese día, pues, en el concello se pone un lazo, se pone ya esa semana, un lazo color rosa. Nosotros hacemos allí una concentración simbólica, que damos apoyo a los enfermos, que entiendan que estamos detrás, que no están solos, que sepan que estamos con ellos, y pedimos, claro, evidentemente, a la parte política, si acuden, pues les pedimos apoyo a la investigación, que incrementen la investigación. Y luego, el mes de octubre lo cerramos el día 26, con una cena baile, que es así, ya va encaminada a recaudar fondos, y aprovechamos pues para que todos los vecinos y amigos y gente de empresas y tal que participen con nosotros. Es el segundo año que la hacemos los que estamos ahora aquí en la Junta Local, y bueno, colabora con nosotros el Hotel Leitón, por cierto, muy bien, nos ayuda, hace un esfuerzo importante para que sea posible la consolidación de esta cena. Y ese día cerramos, digamos, los actos del cáncer de mama.
¿Cuántas personas participaron en la cena el año pasado aproximadamente?
Exactamente 138.
No parece mala cifra, ¿no?
Bueno, llevaba 7 años sin hacerse la cena. O sea, la verdad es que quedamos contentísimos. No teníamos previsto llegar a esa cifra. Y este año esperamos superarla. Evidentemente, estamos trabajando en ello y bueno, yo creo que la vamos a superar. Pero bueno, de todas formas, no es una cifra despreciable. Tampoco hay mucho más aforo en la hostelería. Aquí no hay aforo para 500 personas ni para 300. O sea, habría que ir a una carpa. Eso ya sería, para mí, otro tipo de evento diferente de la cena del cáncer.
Uh-huh. ¿Se pueden ir comprando ya las invitaciones, encargando, o cómo se hace?
Sí, las reservas se hacen en el Hotel Leitón. Eso lo organiza todo el Hotel Leitón. Se puede llamar al teléfono del Hotel Leitón, el 982-140-800, o bien pasar por el restaurante, por el bar, por la cafetería, y coger las tarjetas, que estarán ya estos días, ya se ponen a la venta. Uh-huh.
¿Sabe el precio o no hemos...?
Sí, el precio del menú son 30 euros. Digamos, es el menú más el donativo para la asociación.
Bueno, pues ahí está. Para una cenita es un precio muy asequible y además seguro que encima pasan un buen rato y colaboran en una buena causa.
Bueno, claro, es una cena baile y...
Por
bueno,
supuesto, está muy bien.
Es un poco de fiesta. No va a ser todo pues estar pensando en la enfermedad. No, también hay que bailar un día, aunque sea... Los enfermos también bailan. También bailan.
Por supuesto, además yo creo que también lo necesitan, porque no va a estar uno siempre reconcentrado con todas sus problemáticas y sus dolores y sus temores, ¿no? Hay que salir a la calle y olvidarse al menos un rato. Entonces es un buen ratito también para las personas que padecen cáncer. ¿Sabemos cuánto recaudaron el año pasado con estos actos?
El año pasado se recaudó en la cena 1.300 y pico de euros. Bien. Es una cantidad modesta, pero bueno, nosotros, ten en cuenta que eso es un acto más. Nosotros a fin de año estamos en los 12, 13 actos que hacemos al año aquí en Foz. Uh-huh. Somos un grupo importante de voluntarios, somos en realidad voluntarios comprometidos con la asociación, somos 23, 16 de la Junta Local, más luego hay unos 7 u 8 mayores que son voluntarios con compromiso y con formación, que hacemos el voluntariado en el hospital y hacemos pues todo tipo de bebero. La recaudación a fin de año, pues este año yo no sé lo que va a ser, pero bueno, es bastante más importante.
José Ramón, se necesita gente como ustedes, todos esos voluntarios y esas personas dispuestas a dar tiempo de sí mismo y también a pedir, que no siempre es agradable, ¿verdad? Y a colaborar por una buena causa.
Es eso, el problema es precisamente ahora salía de visitar a un empresario de aquí de Foz, precisamente, y claro, pues hay que hacerlo, no hay otra cosa, alguien lo tiene que hacer. La enfermedad del cáncer necesita ese apoyo. Es igual que pues ir al hospital con el carrito solidario, allí a ofrecer un café, estar con los enfermos, darles compañía. Pues la asociación tiene que hacer eso. Y alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que ayudar. No es ni más grande ni más pequeño. Es que alguien, pues lo hacemos y punto.
Pues lo hacemos y dejamos de mirarnos al ombligo y ayudamos a los demás, estamos en una sociedad muy egoísta. Esto del carrito que ha dicho, ¿cuándo lo hacen? Está muy interesante.
Eso es el carrito Don Amable, eso es un carrito que pone la asociación a nivel, yo creo que están todos los hospitales de España. Uh-huh. Lo que hacemos aquí en Burela se hace todos los días y no estamos siempre los de Foz. Los de Foz estamos los miércoles y los viernes. Los demás días pues está Burela, está Vivero, está Ribadeo, en fin, hay de toda la Mariña. Somos un montón de voluntarios haciendo el trabajo de acompañamiento en el hospital, que es de lo que realmente se trata. Y luego hay una psicóloga al servicio de los enfermos en la Mariña, que tiene despacho en Burela, y hay también una trabajadora social. También todos estos servicios son gratuitos para el enfermo. Eso es algo que me gusta destacar, porque si algo recaudamos en la cena, si algo se recauda en otros sitios con otros eventos que hacen los demás concellos de Mariña, todo va dirigido a dar un servicio al enfermo totalmente gratuito.
Qué bonito, José Ramón, pues es fantástico que se ayuda a la gente y luego ese carrito Don Amable para tomarse un café con una persona mientras está esperando, que mejor que hacerle compañía en esos momentos, claro, que uno se siente solo.
Hay tratamientos allí que llevan 4 horas o 5 horas allí sentados poniendo quimio, y bueno, pues charlas con ellos un ratito, y si está la psicóloga con nosotros, pues también ella es la que más charla. Nosotros no somos psicólogos, por lo tanto servimos un agua, un café, un zumo, eso es lo nuestro, pero vamos siempre acompañados de la psicóloga o de la trabajadora social.
Pues seguro que se lo agradecen muchísimo. Seguro que las personas que tienen la enfermedad o sus familiares les están enormemente, infinitamente agradecidos. Y enhorabuena, por esa labor, por la de recaudar fondos, por la de organizar actos, para que de cuando en cuando alguien nos recuerde que hay que colaborar y recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Muchísimas gracias, José Ramón. Lo recordaremos también nosotros en nuestros programas de aquí hasta la fecha, y a ver si pues sumamos 175 por lo menos en la cena, ¿no? Un poquito más, ¿no?
Sí, mucho más no, que no haya foro. Por
los que quepan, los que quepan. Gracias por estar con nosotros, suerte.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Todo lo que necesites de una asesoría te lo damos. Asesoría Castro, en Mondoñedo. Asesoría fiscal y laboral, administración de fincas y empresas, asesoramiento inmobiliario, seguros de auto, hogar, vida, accidentes, empresas, planes de pensiones, ahorro, inversiones, liquidación de herencias, declaración de renta, trámites en general. Asesoría Castro, estamos en Mondoñedo, en Avenida San Lucas 47. Deseamos a todos nuestros clientes una feliz Feria de San Lucas.
Tus momentos de ocio, vívelos en Bar Castro, en la Avenida de San Lucas 24, en Mondoñedo. Tu vino, tu café, tu copa, tu refresco, en Bar Castro. Bar Castro te espera en las fiestas de San Lucas de Mondoñedo y te desea las mejores fiestas. Si pensamos en comer y descansar bien, en Mondoñedo, Hostal Restaurante Padornelo. Amplia carta en la que destacan los pescados y asados, además de un menú del día variable y asequible. Somos especialistas en todo tipo de paellas, arroz caldoso, paella mixta, de marisco. En Hostal Restaurante Padornelo disponemos de alojamiento de uso turístico para peregrinos y familias. Hostal Restaurante Padornelo, en Avenida Buenos Aires 1, en Mondoñedo. Abierto todo el año. Teléfono 982-52-18-92. Hostal Restaurante Padornelo desea a todos una feliz Festa de San Lucas.
21 minutos pasan de la una del mediodía. Prontito tenemos la San Lucas, por cierto, en Mondoñedo. Y también nos vamos a ir ese mismo día a la San Lucas, que es cuando más lío hay, que todo el mundo va a ir a comer el pulpo. Estará también Costa Viva por ahí por Mondoñedo. Pero hoy también ha estado Baruch Domínguez para contarnos qué es lo que se cuece en Mondoñedo. En este caso es algo relacionado con el centro de mayores, porque estaba por ahí la consellera de Política Social y nos pone al día. A ver.
Efectivamente, la principal noticia es que la Consellería de Política Social anunciaba que de forma inminente se pondrán a disposición de las personas interesadas 10 nuevas plazas en el Centro de Día San Rafael de Mondoñedo, en este caso para usuarios con Alzheimer. La Administración Autonómica invertirá 120.000 euros al año para atender a estas personas. Escuchamos a la consellera de Política Social, Fabiola García.
Por supuesto, un placer para mí visitaros este Centro de Día San Rafael, aquí no concedo de Mondoñedo, anunciar a reciente apertura, reciente concesión de 10 nuevas plazas de Centro de Día de Alzheimer. Como ben saben, había moitas persoas neste concello de Mondoñedo que necesitaban un centro de día especializado a unha doenza que afecta moi duramente a memoria de quen o padece e a corazón dos seus familiares, e por iso dende a demanda, por suposto, da alcaldesa de Mondoñedo desta necesidade que había neste concello desta nova unidade, por iso motivo a Xunta de Galicia decidiu pois poñer en mancha en financiar estas 10 prazas cun importe de 120.000 euros anuais para darlle unha saída, para darlle unha solución ás persoas que padecen Alzheimer, que poden estar neste centro 8 horas ao día, pero do mesmo xeito tamén pois axudarlle aos seus familiares tamén, para que moitas mulleres, a que son principalmente elas as que coidan das persoas que padecen Alzheimer, pois poidan ter pois este respiro familiar. Dende xa mesmo vamos a comezar pois a cubrir estas 10 prazas de centro de día pois coa maior celeridade posible, para darlle pois, como decía, pois unha alternativa a todas as familias de aquí deste concello de Mondoñedo.
La alcaldesa de Mondoñedo, precisamente Elena Candia, también agradecía la aportación de la Consellería de Política Social y la gestión del centro por parte de Mensajeros de la Paz. Decía que es importante para una comarca con una sociedad muy envejecida y que también necesita trabajo, y se cubren estas dos necesidades. Elena Candia.
Otro dos servicios que para la comarca, no solo para Mondoñedo, pues era necesario, acometéronse primeiro as obras e agora pois que comece a actividade xunto ca obra que está recibindo o edificio principal, que ten a residencia, que non remataron todavía, pero que tamén vai incrementar de unha maneira moi sustancial as prazas. Bueno, en definitiva, que vai a quedar nun espacio de moi fácil, polo menos moi cómodo para xestionar, pois tanto residencia como centro de día como unidade de Alzheimer. O que loitamos todos, por un lado, pois servicios aos nosos maiores, entendemos que servicios necesarios, e por outro lado tamén, non por eso menos importante, pois a creación de postos de traballo e a oportunidade para dinamizar pois nunha das zonas que ten unha población moi maior, fundamentalmente o meu concello, pero toda a comarca, non? E todo iso pois traballando coordinadamente con Mensaxeiros da Paz. Somos dos poucos concellos da provincia que de feito no centro de día presta o servicio, non? Cunha axuda de transporte, cunha axuda que tivemos do Grupo de Desenvolvemento Rural, e que implementado dentro do servicio de axuda no fogar, que é outro dos servicios importantes que presentamos desde o concello, pois eu creo que chegamos a ter, pois penso que casi todas as necesidades cubertas, sempre ca inestimable colaboración do Goberno galego e da entidade que o xestiona, que é Mensaxeiros da Paz.
Pues precisamente la directora de esta residencia y centro de día San Rafael de Mondoñedo, Jennifer Rosada, también nos hablaba un poco de cómo es el día a día de los usuarios del centro.
No día a día, principalmente na entrada, acollemos aos residentes, aos usuarios, donde se registra a entrada, vale? Unha vez tamén se van, se registra a salida. Hai usuarios que desayunan aquí, entonces, polo tanto, suelen entrar sobre as 9, ás 9:30 o desayuno, está a auxiliar, sobre as 10:30 e entra a terapeuta, entonces xa empeza a facer un pouco de rehabilitación funcional, estimulación cognitiva, estimulación sensorial, por grupos, vale, dependendo do tipo de patoloxía que teña cada usuario. Polas tardes, sobre unha a comida, sobre as 4 a merenda, polas tardes, despois da merenda, si está a terapeuta, unha vez a semana ven a psicóloga, sobre, creo que son os viernes concretamente, polas mañás. Entonces, bueno, fan os grupos e un pouco a psicóloga e a terapeuta como que se compatibilizan, entonces separan un pouco máis a xente. Despois a psicóloga tamén queda cas familias para
para facer a historia de vida, de vida de cada usuario, para saber un pouco máis deles, por onde temos que actuar según a patoloxía que ten o usuario e a historia de vida que tuvo. E bueno, sería un pouco día a día, fisio tamén, que se encarga máis do que sería o programa individual de rehabilitación de cada usuario.
Y por último, también nos comentaba qué es lo que se llevan las trabajadoras del centro de día por parte de los usuarios, lo que aprenden en el día a día, lo más gratificante de trabajar con estas personas.
Pues ver, bueno, a colaboración sobre todo dos usuarios, porque podía ser que fuera ao revés, y también un pouco a evolución, sabes, que a veces encontramos nos usuarios que melloran. Vese a melloría. Despois hai outros que, por desgracia, debido a súa patoloxía, non é posible, pero bueno, podemos prevenir un pouco esa evolución que vai, bueno, tirando a degeneración, o deterioro cognitivo e todas esas cousas.
Pues eso era lo que pasaba este mediodía en el Centro de Día San Rafael de Mondoñedo. Recordamos en la noticia, 10 nuevas plazas en el Centro de Día para usuarios con Alzheimer, financiadas por la Consellería de Política Social.
Una muy buena noticia y además un centro muy necesario y un servicio muy necesario en la localidad de Mondoñedo, donde también la población pues está envejecida y tiene su edad, y es un servicio que hay que prestar sobre todo a las personas mayores y a los que tienen la enfermedad de Alzheimer. Así que buena noticia. Pues seguimos, 27 minutos pasan de la una del mediodía. Buena noticia también es cuando un ayuntamiento crece y el de Ribadeo va creciendo. La verdad es que la gente pues parece que sí que escoge Ribadeo para vivir aquí, no se vive mal y ha habido una subida de población. Ya sobrepasa los 10.000 habitantes. Cuando fuimos a las urnas no sobrepasaba y por eso un número de concejales cambió, también las ayudas del Estado y estas cosas. Pero bueno, el alcalde ribadense Fernando Suárez destaca que no es tanto el cambio cuando supera los 10.000 habitantes, se nota más cuando se superan los 20.000, ¿no? Pero considero una buena noticia esa subida de censo. Al contrario, el género. Escuchamos a Suárez.
Despréndense varias reflexións. Unha moi importante, que a pesar de que hai uns meses fixéramos unha limpeza do padrón para eliminar todos os duplicados, e iso levounos a baixar dos 10.000 habitantes, chegou a 9.900 e pico, 30 ou por aí, pois agora, neste tempo, volveu subir o padrón, pois porque nace xente e, sobre todo, porque ven xente de outros concellos que se empadrona aquí porque ve que Ribadeo pois sigue medrando e ten posibilidades, non, cada día máis. Por outra banda, tamén isto indica que, aínda que é importante desde o punto de vista da participación nos tributos do Estado, realmente é moi pouquiña cousa, porque a línea onde o Estado lle ten que dar máis aos concellos é cando se sobrepasan os 20.000 habitantes na parte de arriba ou os 5.000 na parte de abaixo. Por lo tanto, Ribadeo, que esteña un poquinho por enriba dos 10.000 ou un poquinho por baixo dos 10.000, economicamente pouco supón. É máis unha línea desde o punto de vista da moral, de que seguimos medrando, que isto, pues, cos seus problemas, coas necesidades que podamos ter, vamos a máis.
Pues van a más, y como decía, no es tanta la distinción entre lo que se recibe de los tributos del Estado y demás con el número de habitantes cuando se superan los 10.000. Se nota más cuando se superan los 20.000. Y también se ha fijado en la distribución de la población.
Pues vemos que a vila cada día ten máis peso específico. Agora mesmo é o 70% e as parroquias son un 30%. Cada vez se acumula pues, unha dinámica e unha tónica que lle pasa a Ribadeo, e entendo que lle pasa a todo o mundo civilizado, non? Que a poboación tende a agruparse máis nos ámbitos urbanos e cada vez o proceso de desertización das parroquias pois é maior, máis atenuado en Ribadeo que en outros concellos cercanos a nós, de menor entidade, pero é unha realidade. Pero isto nos indica que debemos seguir apostando polo rural e traballando pois para lograr que, si cadra, non se logre compensar, pero si polo menos ralentizar este ritmo de desaparición e de trasvase do campo á vila.
Bueno, pues hay que se intente mitigar un poquito, porque es cierto que eso de la España vacía suena muy mal y hay que intentar que no se nos vacíe, y mucho menos nuestros pueblos y mucho menos nuestra comarca de la Mariña. Se nos podría vaciar si no hay trabajo, se nos podría vaciar si no está el COA, se quiera o no se quiera. Esto nos lleva a insistir y a recordar esa concentración que hay este miércoles en defensa de Alcoa, convocada por el Comité de Empresa de Alcoa en la Mariña. El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, ha insistido mucho y de hecho ha enviado una carta a los vecinos que debe de estar llegándoles pues en este día, mañana, a sus domicilios, invitándoles a participar en esa concentración en defensa de la empresa de aluminio mariñana. Les pide que remen todos juntos, que se sumen a las concentraciones promovidas por el Comité de Empresa de Alcoa y también en las de los diferentes ayuntamientos de la Mariña. Saben que son miércoles alternos, el miércoles pasado fue en Xove, este miércoles no es en ayuntamientos, sino en la Plaza dos Campos de San Ciprián, 8:30, el miércoles que viene será en otro ayuntamiento, ya nos contarán en cuál. Reiterando, insiste Villares, el mismo discurso del año 2012, nada ha cambiado, aunque estén diferentes partidos políticos, con independencia de los colores políticos y sin consignas, porque el único objetivo es proteger el empleo y reivindicar lo nuestro. Apunten por ahí, por lo tanto, la concentración el miércoles 8:30, Plaza dos Campos de San Ciprián, para pedirle todos al unísono al gobierno del Estado que dé una solución que garantice el empleo en Alcoa.
Últimos días de matrícula na UNED de Foz e Viveiro. Pública, comprometida, de calidade e adaptada a ti. Con 22 titulacións, criminoloxía, dereito, psicoloxía ou historia do arte, entre outras. Ademais de curso de acceso, másters, idiomas, curso senior e unha multitude de actividades culturais. Máis dunha década formando lucenses. A universidade que fai provincia. A UNED de Lugo, naturalmente. Agromondoñedo, en Avenida de San Lucas 21, bajo en Mondoñedo. Disponemos de todo tipo de productos para el campo, plantas, piensos, apicultura y también productos para su mascota. Agromondoñedo desea unas felices fiestas de San Lucas a residentes y visitantes. Agromondoñedo.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en Tapia.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Seguimos adelante, volvemos a mirar hacia Ribadeo porque el Partido Popular de la localidad insta al Ayuntamiento a pedir a la Diputación el arreglo y acondicionamiento de una carretera que es competencia provincial. Es la 5207 y van a llevar una moción para ello. Los populares la llevan al próximo pleno y en ella ponen de manifiesto la necesidad de acometer y en el menor tiempo posible los trabajos de mejora porque este vial que sale del núcleo urbano por la zona del puente sobre la línea de Feve, ahí en el área de Cobo, es muy estrecho, sin aceras, y hay graves problemas de seguridad para los peatones que pasan por allí. Y además, muchos de ellos son jóvenes, niños, niñas, pequeños e incluso algunos de deportistas. Porque pasan por ahí, no hay prácticamente hueco y se quiere conminar a la Diputación a que lo solucione. Escuchamos a Daniel Vega, portavoz del PP.
Bueno, desde hay tiempo nosotros tiñemos xa na anterior legislatura e na actualidade tamén unha moción registrada para instar a Diputación Provincial a invertir, a arranxar e a condicionar a estrada Lugo P5207. Esta carretera é a carretera que transcurre por alá o mesmo do colexio público e tamén do campo de fútbol. Dende logo, nosotros creemos que hai que ter un compromiso firme de petición para que a Diputación invirta e resolva de inmediato a situación penosa que ten esta estrada. Nosotros dicimos con claridade na moción cal é a petición, que un novo pavimentado e pintado do firme ata confluir coa Reme Villamar e despois tamén varios puntos de actuación no tramo máis urbano. como é a construción de beirarrúas, a colocación de farois, papeleiras e bancos, a construción de dúas pasarelas laterais na ponte que sobrevoa a línea de Feve, e isto resolvería un problema porque hai un espacio limitado cando transcurren por ela os nenos que van a entrenar o campo da vía, e eu creo que un día vai haber un problema. Pois vamos a solucionar o problema para que non existan posibles accidentes. E tamén creo que hai que colocar nova iluminación de baixo consumo enerxético e de alta eficiencia ilumínica. Bueno, pois eu creo que son peticións moi claras para resolver este problema. A Diputación ten a obrigación de invertir neste concello, e nosotros, todos os grupos políticos de Ribadeo, temos que ter un compromiso firme de petición e de xestión de inversión para o noso concello.
Pues ahí queda la petición, y lo llevan a modo de moción al próximo pleno de la corporación. De hecho, es una vieja petición también del Partido Popular para que se solvente ese problema, que además al fin y al cabo también forma parte de una de las entradas a la localidad, sobre el puente de Feve. Bastante inseguro, por cierto. Un alto en el camino, también vamos a hablar del occidente asturiano y del homenaje que se le ha realizado este fin de semana a la ex alcaldesa de San Tirso de Abres, María Goretti Quintana. Este domingo se juntaron miembros del Partido Popular a nivel local, y estaba también Teresa Mallada, para rendirle un homenaje por todo ese esfuerzo que ha hecho durante tantos años.
1156, Alfonso VII concede 8 días de festa a Mondoñedo. ¡Qué tempos! A San Lucas, do 17 o 20 de outubro, Mondoñedo. As rúas están preparadas para que veñas.
Ni siquiera 40 días y noches de lluvia podrían limpiar también las calles.
También os cabalos teñen festa e feira. Baixan dende os montes e mestúranse coa xente. Feira tradicional, concurso, doma nocturna. E máis, teatro, cuatro monólogos, encontro folclórico, videomapping e festival intercéltico sábado 19, Wendal, Xavier Díaz, Lunasa, Brás Rodrigo. E para bailar e ollar dende o xoves 17 o domingo 20, Panorama, Grupo Beatriz, Palladium, Olympus, Aramion, Claxon, La Oca Band, Los Satélites. E monólogo de Alex Clavero, Franco Tirarrock de Rock FM. Algunos veñen as maulas, todo tirado de prezo. Si vas nonche, chamarán aproveitado, chamaránche listo. Concello de Mondoñedo, a San Lucas.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo, Almacenes Sotero, y verá todo lo que podemos ofrecer en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho, mucho más. Almacenes Sotero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Estamos en Camino de Sabelo 2, Mondoñedo. Teléfono 982-521906. Almacenes Sotero, les deseamos a todos una feliz festa de San Lucas.
¿Pones excusas cuando toca cortar el césped? Pero si puede cortarse solo. Llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático y silencioso. Tu césped perfecto los 365 días del año. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna. Automower Husqvarna, número uno en ventas.
Forestal Andión, en Apontenova, teléfono 982-100-566.
Vamos a hablar de ese homenaje, como les decíamos, que se ha realizado a la exalcaldesa del Partido Popular en San Tirso de Abres, a María Goretti Quintana, este fin de semana. Estaba acompañada también por la portavoz del Partido Popular en el Parlamento, Astur, Teresa Mallada, y hablaba así de ese esfuerzo, de ese valor que tienen las personas que trabajan desde abajo, es decir, desde lo que es el pueblo, desde los pequeños pueblos, en contacto directo con el ciudadano, y que son las fuerzas vivas también del partido. Escuchamos a Mallada.
Alcaldesas como Goretti, que son un ejemplo para todos. En esa línea tiene que trabajar todos estos años el Partido Popular, siendo ejemplo los alcaldes para fortalecer nuestras estructuras territoriales, porque un partido se nutre de esa labor de 24 horas al día de dedicación de los alcaldes a sus ciudadanos y, por supuesto, de nuestros afiliados. En ese proceso estamos, cada vez tenemos un Partido Popular más fortalecido, más unido, con más presencia territorial, porque las juntas locales se están moviendo, tienen muchísimas ganas de trabajar por este proyecto que yo espero, encontrándonos en una campaña electoral que sea la alternativa ahora el 10 de noviembre al nefasto o la nefasta política de Pedro Sánchez. Y como digo, era obligado estar aquí hoy como portavoz parlamentaria apoyando a una de nuestras alcaldesa referentes del partido.
Pues así hablaba Teresa Mallada. Se juntaron en un restaurante en Castropol. También estaba el ahora diputado en la Junta General del Principado, Álvaro Queipo, y muchos cargos del Partido Popular de San Tirso, compañeros de ella, en los muchísimos años que llevaba al frente de la alcaldía. ¿Cuántos años llevaba Goretti Quintana al frente de la alcaldía de San Tirso?
Sí, bueno, al frente de la alcaldía estuve 16 años, a los que hay que añadir 4 años en oposición, que hacen, bueno, pues un total de 20 años de dedicación al pueblo de San Tirso, de Abres, y bueno, los compañeros, como bien decías, pero sobre todo los vecinos, pues se entregaron ayer, y de qué manera, para reconocerme, bueno, pues esa dedicación. Me sentí, bueno, pues muy honrada, muy halagada, y con ese reconocimiento y esa valoración, que, bueno, como les trasladaba en mis palabras, pues viene a significar un respeto, pues hacia esa dedicación, ese trabajo y hacia todo lo realizado, porque en esencia el homenaje es respetar a la persona que ensalzamos. Entonces se lo agradecía infinitamente, y bueno, se convirtió en un acto muy entrañable e inolvidable.
Porque a lo largo de esos 16 años te ha pasado un poquito de todo, bueno, pues como le pasa a todos los alcaldes, pero también te tuviste que enfrentar ahí a un momento en el que estaba en tela de juicio, ¿no?, tu puesto, tu postura como alcaldesa. Ahí esos no fueron buenos momentos.
No, fue, la verdad es que fue duro al principio, porque al irse una concejala de nuestra lista para el grupo mixto, pues después de haber logrado la alcaldía, ¿no?, después de años en los que no la ocupábamos, pues quedarse en minoría, la verdad es que la primera legislatura o mandato fue difícil, fue duro, y como reconoció mi compañero y teniente alcalde, pues fue, de aquel entonces, fue muy frustrante, ¿no? Había una frustración porque, bueno, no conseguías realizar todos los proyectos que para los cuales teníamos además apoyo económico, ayuda económica, y eso genera frustración, ¿no? Pero también tenías su otro lado, que era, pues, si lo planteabas bien estando en minoría, pues conseguirías que la oposición te apoyase, con lo cual fue la mejor escuela de aprendizaje a nivel de juego político y de debate político, pero sobre todo también a nivel de persona, como persona, porque pues permitió saber también cómo eran las personas, y bueno, fue una etapa. Los 4 primeros fueron harto complejos.
¿Con qué te quedas de tus 16 años? ¿Qué es lo que más te marcó, te gustó?
Lo que más me gustó, y quizá lo que más noté en falta estos días de verano, estos 120 días aproximadamente que ya llevo sin ser alcaldesa y que van transcurriendo, lo que más me gustó es cómo respondió el pueblo. ¿Cómo respondió el pueblo? Pues desde el momento en el que llegamos a la alcaldía, cómo nos siguió apoyando, y ese pueblo que siempre... Pues siempre, como dije ayer, era un pueblo cercano, es un pueblo cercano, es un pueblo que sabe estar a la altura de las circunstancias, que no te defrauda, que no te falla, que te ayuda, que colabora y que bueno, te da además buenos consejos. De ahí, pues, los mayores de la localidad, pero también personas que no te esperas, personas adultas, algún joven con sus consejos. Al final, bueno, pues todo ayuda para llevar un poco la gestión, para llevar adelante la buena administración y para ir realizando todos los proyectos. Yo me quedo con eso, con un pueblo al que intenté atender, para el que quería lo mejor, y que siempre respondió, y sobre todo esa cercanía que siempre me demostraban, y a la vez yo también las demostraba. Al mismo tiempo, y enlazando, pues yo creo que me quedo con el momento en el que y por iniciativa de una asociación cultural, pues esta comunidad vecinal de San Tirso de Abres obtuvo el galardón al Premio Pueblo Ejemplar. Es que en realidad eran así, o sea, en realidad eran un ejemplo, y son un ejemplo, y entonces, pues eso desde luego para mí me queda siempre en el recuerdo, es inolvidable, y sobre todo por ellos, porque es que el pueblo en realidad era así, participaba en todo, ayudaba, colaboraba, lo que hiciera falta, daba un consejo, se asociaba, y había un dinamismo que bueno, que ya pasadas algunos años, pues en parte por el declive poblacional, bueno, vamos empezando a perderlo. Yo ya no veo el mismo dinamismo que teníamos por aquel entonces, pero a mí me gusta quedarme con ese recuerdo.
¿Y ahora qué va a hacer Goretti Quintana ahora, a partir de ahora? ¿Fuera de la política del todo o no?
No, a ver, Goretti, como saben los oyentes y sabéis, nunca fue liberada, para desempeñar el cargo de alcaldesa, que desempeñó compaginándolo de manera altruista y compaginándolo con su profesión. Entonces estoy pues entregada a mi profesión, ejerzo en la docencia y me alegro además de no haberlo dejado. Me tuve que esforzar y tuve que, bueno, pues doblar muchas horas y disponer de mucho tiempo y priorizar, pero bueno, pues yo me esforcé en compaginarlo y en seguir siendo lo que soy por mi formación, que es profesora en un instituto, y me alegro mucho porque me imagino que tras una etapa de 16 años, bueno, a lo mejor el volver a integrarse en una plantilla de docentes, en un claustro de profesores y en el día a día de un instituto, de un IES, con todos los cambios tecnológicos y con todos los cambios en los planes de estudio, pues me hubiera supuesto muchísimo más esfuerzo del que me está suponiendo. Y al tiempo, pues me ayuda mucho el tener esa profesión, volver a ella y me centro más en ese trabajo y llevo quizá pues de manera más sosegada este cambio, que es dejar la función pública, ¿no? La dedicación pública de alcaldía, y me ciño a mi trabajo y por supuesto a cuidar más de los míos, sin tener que conciliar tanto, sino responsabilizándome yo mucho más de ellos. Y en cuanto a dejar la política, en un principio consideraba que tenía que velar consideraba que tenía que velar y considero que tengo que velar por mi salud y la de los míos. Bueno, digo esto porque ayer me hizo una propuesta la diputada y portavoz parlamentaria, que espero llegue a ocupar el puesto de presidenta del Partido Popular de Asturias, y bueno, me hacía un llamamiento bueno, pues a que no dejara la política activa, que bueno, somos personas que en algún momento pueden llegar a ser necesarias para fortalecer un partido, cosa que estoy valorando, y el tiempo dirá si debo ocupar algún puesto, si debo ayudar. Desde luego tienen mi colaboración y bueno, pues ya digo esto y adelanto esto porque el tiempo dirá. De todos modos, ahora creo que me viene bien pues eso, velar por la salud mía y de los míos, y bueno, como activa ya os digo que estoy, pues seguiré tratando de desempeñar lo mejor posible mi trabajo.
Bueno, pues como no ha sido un no, estamos también pendientes de una posible vuelta en algún sentido a la política de María Goretti. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y también por estar con nosotros a lo largo de estos últimos 16 años, siempre en contacto fluido y además con ese canal abierto de comunicación hacia Cope de la Costa. Esperamos que descanses, te cuides y bueno, estamos pendientes de ti, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención y un saludo a los oyentes.
Por motivos de xubilación a finais do mes de novembro, Regalos Pulpeiro pecha as súas portas. Visítanos e aproveita os grandes descontos que che ofrecemos en todos os artigos de agasallo e de decoración. Regalos Pulpeiro, estamos na Rúa Viejo Pancho 2, en Ribadeo. Nora Moda en Burela, complementos y bisutería, tocados, carteras de ceremonia, ropa de señora y caballero, calzado, todo esto y mucho, mucho más. Esta nueva temporada otoño-invierno, pásate por Nora Moda, te sorprenderás con las últimas tendencias. Y si tienes cualquier tipo de celebración, sea cual sea, no lo dudes, Nora Moda, seguro que aciertas. Acércate y vístete de Nora Moda. Nora Moda, estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 Bajo en Burela. Dime que el
amor no tiene ciencia. 9 minutos pasan de la 1 del mediodía, hablamos de otros asuntos de actualidad municipal. Miramos hacia el municipio de Mondoñedo. Desde el Partido Socialista califican de auténtico pelotazo la compra de un inmueble por 450.000 euros para ceder a una empresa privada. Esperanza González, la portavoz del PSOE, critica que el gobierno de Elena Candia haya comprado un edificio con la única finalidad de favorecer a una empresa privada, pero con los impuestos de todos los vecinos. Afirma, además, que ese inmueble se ha cedido a la Fundación Educativa y Social Dignidad. Escuchamos a la concejal socialista Esperanza González.
O goberno de Elena Candia acaba de dar un auténtico pelotazo coa compra dun inmoble por valor de 450.000 euros na Avenida de San Lucas para fines sociais e que vai ser cedido a unha empresa privada. Eso sí, comprado cos impostos dos veciños e das veciñas de Mondoñedo. Teño que lembrar que non existe ningún informe do Concello que diga que é prioritario a compra deste inmoble para fines sociais. O que queremos denunciar é que o que pretende facer Candia con esta operación é dar solución aos problemas da Xunta, que non son competencia municipal. Si Candia quere facer mérito diante de Feijó, que o faga, pero non cos cartos dos veciños e das veciñas de Mondoñedo.
Afirma la socialista Esperanza González que si la Xunta de Feijó quiere traer proyectos a Mondoñedo, que lo haga, que adelante, que todos son bienvenidos, pero entienden que el ayuntamiento no puede hacer frente a esa inversión para esa infraestructura. 450.000 euros invertidos para comprar un inmueble que posteriormente se cedería a la Fundación Educativa y Social Dignidad. Una denuncia que trae el Partido Socialista de Mondoñedo en esta jornada de hoy. Hablamos también de otros asuntos también de actualidad municipal en el municipio de Foz, en este caso, porque la concejal de Servicios Sociales y Familia, Ana Rojo, nos habla del servicio de comida a domicilio Xantarna Casa. Está dirigido a personas mayores, dependientes, y lo pone en marcha el ayuntamiento. Anima, de hecho, la edil a los interesados a solicitar información en el Departamento de Servicios Sociales del ayuntamiento. Escuchamos a Ana Rojo.
Xantarna Casa, en este caso un convenio que se asignou polo Concello de Foz o 31 de xullo deste ano 2019 e por parte do Consorcio de Servicios de Igualdade e Benestar Social da Consellería de Política Social. A finalidade do programa Xantarna Casa é un servicio de comida a domicilio que pretende facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de calidade, adaptada evidentemente ás necesidades das persoas maiores ou dependentes con un déficit, por ejemplo, de autonomía personal, y además de esto cubre las necesidades básicas e as instrumentais de esas personas. Por ejemplo, as instrumentais referiríame a como, por ejemplo, xente que ten que non pode ir a facer a compra ou non pode facer a elaboración dos menús, o sea, a comida diaria. O objetivo principal é mellorar o nivel de benestar, a calidade de vida de esas personas beneficiarias e tamén as das súas familias, manténdoas no seu entorno do fogar a persona demandante do servicio e evitando ou retardando a institucionalización das persoas, pois estando, digamos que un pouquinho máis na súa casa.
Pues ahí está, tenemos el programa Xantarna Casa y desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Foz invitan a todo el mundo a solicitarlo, a informarse en ese mismo departamento. Pasamos de Foz al municipio de Viveiro porque ahí se ha presentado en esta jornada de hoy una cita que tenemos con la arqueología y la historia marítima de la ciudad de Viveiro y camina ya por su tercera edición. Nos lo cuenta Barú Domínguez.
En concreto será el cuarto fin de semana del próximo mes de noviembre, entre los días 23 y 24, cuando se celebran las terceras jornadas de historia y arqueología Tecnología Marítima Cidade de Viveiro. El teniente de alcalde Jesús Fernández destacaba la repercusión amplísima que tuvieron las dos primeras ediciones entre vecinos, visitantes y medios de comunicación. La primera fue buena, la segunda mejor y en esta tercera se prevé una nueva mejoría.
Estuvimos muy contentos en esa primera edición, fixemos a segunda y quedamos más contentos ainda. Cada vez vais ampliando máis o tema do que son as charlas en sí, do que en este caso o tipo de charlas, e de feito este ano indicar que tiñamos por norma celebrarlo o segundo fin de semana do mes de novembro sempre. Por que? Unha, coincidindo no primeiro fin de semana co desastre do afundimento do bergantín Paloma da Fragata Madalena, caecido en 1810 na ría de Viveiro, e por ser tamén un mes un pouco de excelencia no tema marítimo, non? Xa que a Cofradía de Pescadores de Celeiro pois leva organizado xa 23 edicións das Jornadas Técnicas de Pesca. Viveiro, como sabemos, foi un puerto de Celeiro, un puerto marítimo pois durante toda a súa existencia, e pois debaixo do mar a veces non, casi todos os anos aparece algún vestigio novo, e entonces a xente aficionada a este tipo de actividades pois pon en valor eses achadegos, non? De feito, hai que lembrar que aquí hai tres clubs de buceos amateurs, os cales pois colaboran en todas as actividades e as accións que se tanto por parte do Ayuntamiento como por parte da Federación Española de Actividades Subacuáticas se poñen en funcionamento, non?
Pues como decía Jesús Fernández, se solía hacer el segundo fin de semana de noviembre, pero en este caso será el cuarto, el motivo, las elecciones generales. Con respecto a los expertos, el arqueólogo submarino también vivariense Antón López, representante de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, resaltaba que cada año se va ampliando, mejorando e internacionalizando el número de ponentes.
Siempre procuramos que no sean monográficas, deben tocar todos los aspectos de la cultura marítima y efectivamente, como vamos a ver en un momento, año tras año lo hemos logrado. He de decir que este año tendremos ponentes de las tres provincias gallegas marítimas, de Cádiz, de Jaén, de Mallorca, de Asturias y de Portugal. Ya el siguiente paso que estamos preparando para las próximas jornadas sería una internacionalización de las mismas. Y ahora vamos a comentar un poco las ponencias. Lo que os voy a comentar ha sido un poco la fortuna, ¿no? Veréis que a las 10 de la mañana hay una ponencia que es el Galeón de Ribadeo, últimas investigaciones. A las 4 y media de la tarde, la conservación in situ como herramienta prioritaria en los yacimientos subacuáticos. A última hora traemos el pecio de la ballenera, el pecio escuela del Máster de Arqueología Subacuática de la UCA. Y al día siguiente tenemos la que cerrará las jornadas con el título Documentación Gráfica del Pecio de la Fragata Santa María Magdalena. Sin quererlo, o sea, esto salió así, hemos en estas cuatro ponencias se va a desarrollar las diferentes partes de lo que sería la investigación de la arqueología, en arqueología subacuática, ¿no? Vamos a tener la de la ballenera, por ejemplo, que nos habla cómo se forman los arqueólogos subacuáticos. El galeón de Ribadeo nos va a hablar de las investigaciones. El Porto Cristo Mallorca nos va a hablar de cómo cómo se consolidan estos pecios in situ, y luego la otra, la que cierra el ciclo sobre la Fragata Magdalena, nos habla de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, sin querer hemos juntado los diferentes aspectos de la arqueología subacuática en estas cuatro ponencias, ¿no? Hay que decir que fue propuesta de los mismos investigadores hacerlo de un poco de esta manera.
Pues desde luego interesante para expertos y aficionados esas terceras jornadas de Historia y Arqueología Marítima Cidade de Viveiro que se celebran, recordemos, el cuarto fin de semana de noviembre, los días 23 y 24.
Apúntenlo en la agenda. Solo quiero.
Se está acercando una fecha muy importante para todos, a San Lucas en Mondoñedo, y como todos los años, allí estará Pulpería Mario de Viveiro. Nos encontrarás desde el jueves 17 al domingo 20. Pulpo, la con cocido, calamares, pinchos morunos. Pulpería Mario de Viveiro.